próximo en Radio Isla 1320.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos. Estaré toda esta semana sustituyendo al compañero Luis Herrero, que me hizo el privilegio de prestarme este espacio mientras está en un viaje de negocios. Así que, como siempre, tenemos los números del COVID todos los lunes, así que estaré dándole un update con eso. Luego con Jorge Dávila vamos a analizar la próxima el próximo evento de los delegados de la estadidad en la Cámara de Representantes, y con Sonia Valentín, a solas con Sonia Zen, analizaremos las protestas de la semana pasada y la que está ocurriendo en el día de hoy desde la óptica de las estrategias de comunicaciones y cómo están funcionando o no están funcionando las movilizaciones y las tácticas en Cámara y Senado. Así que todo hecho y mucho más aquí en ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. No se vaya nadie.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y ahora sí, oficialmente comenzamos en ¿Qué es la que hay? Como les había mencionado, mi nombre es Ricardo Luis Ramos. Y Luis Herrero estará toda esta semana fuera del país, así que estaré yo con todos ustedes esta semana. Así le doy las gracias por su sintonía. Espero que les satisfaga lo que tenemos preparado. Vamos a tener los segmentos regulares que siempre Luis tiene aquí con los invitados, invitadas y colaboradores. Así que esperamos que sea de su agrado. Voy a comenzar, como hace Luis todos los lunes, cómo estamos hoy con los números del COVID y siguen las buenas noticias. Según el New York Times, los positivos en todo Estados Unidos han reducido un 22% en los últimos 14 días. Esos son 83,576 casos diarios promedio. La velocidad de la caída bajó. La semana pasada eran menos 19, hoy es 3% más. Así que seguimos avanzando con eso. Y esta es la décima semana corrida en que bajan los contagios en los Estados Unidos. Eso es buena noticia, porque obviamente lo que pasa en Estados Unidos nos afecta aquí, específicamente Florida, Nueva York, ¿no? Todo eso es espacio donde hay mucho movimiento. Esta semana las muertes reflejan por fin una sustancial caída con una reducción de 19% en 14 días. La semana pasada fueron solo 2%. Las jurisdicciones con más altas en Estados Unidos son Alaska, Montana, Wyoming, Idaho, North Dakota, Guam, West Virginia, Minnesota, Wisconsin y Kentucky. Y pues no es casualidad que todos estos lugares son red states, exceptuando Guam, y lo cual digo, y Minnesota también, si no me equivoco, pero la gran mayoría: Alaska, Montana, Wyoming, Idaho, North Dakota. Pues que lamentablemente se ha politizado la pandemia, se ha politizado las medidas de manejar la pandemia en los Estados Unidos, y eso pues se ve también con los problemas que esto trae. En los estados del norte, donde empiezan a bajar las temperaturas, ahora son el epicentro de la pandemia. Eso también tiene que ver, ¿no? Que vamos a ver si esto es un preludio para el invierno, esperemos que no. En Puerto Rico está a 4 por cada 100,000 habitantes, uno más que la semana pasada, un menos 4% en reducción en dos semanas, igual que la semana anterior. Somos la tercera jurisdicción en los Estados Unidos con menos casos por cada 100,000 habitantes. Curiosamente, las cinco jurisdicciones con menos son todas islas y casi todos territorios. Samoa con 0 casos, las Islas Marianas con 1 caso, nosotros, Puerto Rico, con 4. Las Islas Vírgenes Estadounidenses, que eso pues San Tomás y Santa Cruz, con 7, y Hawái con 8, con 9. Hawái es estado, los demás son territorios y en todos son islas, como mencioné. En Puerto Rico hoy tenemos 151 millones Mira, disculpe, mira, esto me lo envió Luis y yo estoy leyendo aquí y no entiendo bien qué. Así que son, pero lo importante es que son 49 menos que la semana pasada. No sé si hay un problema con los números, pero son 49 menos que la semana pasada. La tasa de positividad en 1.8 en casos nuevos, menos 0.3 en la semana. Hasta la fecha en Puerto Rico han fallecido unas 3.207 personas, 15 en una semana, 12 menos que la semana pasada. Y el número más bajo en meses. De hecho, hoy se reportaron 0 muertes. Eso también es muy positivo. Esperemos que sigamos con esa tendencia y que no mueran más personas a causa de esta terrible enfermedad. En cuanto a las cifras de hospitales, los números son 84 adultos hospitalizados, que son 12 menos que la semana pasada, que eso es un número sustancial, 12 menos es muchísimo. Y es la octava semana corrida que los números van bajando, así que ya obviamente podemos ver una tendencia ahí. Hay solamente 16 pacientes pediátricos hospitalizados, eso es uno más que la semana pasada, eso es lamentable, obviamente, pero vemos que el macro es alentador, ¿no? ¿Cómo es que van las vacunas? 80.4 de la población, o sea, por ciento de la población tiene la primera dosis y somos la segunda jurisdicción en todos los Estados Unidos que más dosis tiene, por ciento de vacunación tiene. Solamente Palau nos supera, que ya llegó al 100%. Y nosotros estamos en 3,457 dosis de vacuna por día. Eso es un número bastante sustancial también. Y eso dice que ya próximamente vamos a llegar a una gran meta, ¿no? Y pues si ya tenemos 80% con una sola vacuna, pues en varias semanas ya tendremos ese 80% con las dos vacunas si siguen el tratamiento como indican los expertos. Tenemos 71.9 de toda la población con sus vacunas. Perdónenme, de toda la población con su vacuna completa, y también somos la segunda jurisdicción con el número, con la población totalmente vacunada. Y eso pues también son muy positivos los números. Así que qué bueno que me toca dar buenas noticias en este frente. Yo usualmente no sigo esto con tanta regularidad como lo sigue Luis. Y obviamente pues la última vez que yo lo sustituí, brincamos esta parte, pero pues obviamente que bueno. Y la vez que también tuve que hablar con la doctora Melissa Marzán en el miércoles de Melissa anteriormente, cuando no era la epidemióloga del estado y tenía su segmento regular, también me tocó tener una conversación muy triste con la doctora. Así que me gusta que podamos en esta semana poder estar hablando de cosas más positivas. Ahora, próximo, vamos a estar con Jorge Dávila, el colaborador de esta estación y de este programa. Así que pues vamos a hablar con Jorge, quiero hablar también un poquito de esto de la vacuna y cómo. Así que adelante, Jorge.
Es la que hay. Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Y como de costumbre, estamos aquí como todos los lunes con nuestro colaborador, el ingeniero Jorge Dávila. Saludos, Jorge, ¿cómo estás?
Saludos a ti, Ricardo, y a toda la radio audiencia.
Gracias por acompañarme. ¿Tuviste un buen fin de semana?
Sí, tranquilo. Calor está insoportable, pero bueno, ahí vamos.
Sí, no, los calores están fuertes. Pero sí. Bueno, Jorge, fuerte. Como habíamos hablado antes del programa, yo quería discutir un poco contigo lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Y quiero, porque en esta semana pues tenemos muy buenas noticias aquí en Puerto Rico y ese no es el caso en Estados Unidos. Y quería discutir contigo esa diferencia, ¿no? Cómo nosotros aquí en Puerto Rico hemos podido lograr lo que Estados Unidos no ha podido lograr, y es porque aquí no hemos politizado de la pandemia. Y lamentablemente en Estados Unidos eso sí ha ocurrido. ¿Qué comentario te genera?
Bueno, mira, obviamente eso fue un tema de campaña, ¿no? Obviamente en la campaña presidencial Sabes las diferencias de criterio que había entre Biden y Trump, y como tú bien mencionas, pues sí, pues yo creo que hasta cierto punto se politizó el asunto, pero más allá que eso, me parece evidente que las medidas extremas que se tomaron aquí en un principio, y luego el mensaje que ha calado de la vacunación, la importancia de la vacunación, pues yo creo que son dos elementos que nos distinguen de muchos de los estados, ¿verdad? Sí. Particularmente estados como Florida, que sé que en este momento posiblemente todavía estén pasando por un mal momento en términos de la cantidad de casos, y es que la gente pues no se ha vacunado. Así que pensaría yo que las medidas extremas, el lockdown que se hizo en un principio,
estaba la gobernadora Wanda Vázquez.
En aquel entonces con la gobernadora Wanda Vázquez, y que pues yo sigo insistiendo que fue una medida más que nada por instinto, porque no creo que, o estoy seguro que en ese momento pues no tenía ninguna recomendación médica. Después fue que se conformó el Task Force. Pero obviamente ese encierro, ¿verdad? Que muchos criticaron, me parece que fue lo que permitió, lo que sentó las bases, ¿verdad?, para que no se propagara el virus como se propagó en otros lugares. Y luego pues yo creo que en términos de vacunación estamos bastante adelantados. Yo sé que Luis comenta estos números casi sí, a diario, así que me parece que la combinación de esos factores, el uso de la mascarilla,
el uso de la mascarilla es bien importante, y eso es otro tema que también se politizó en los Estados Unidos, y aquí no ha habido problema. Porque aquí hay un sector de la población que tiene lo que llaman en Estados Unidos el vaccine hesitancy, ¿no? Personas que tienen por X o Y razón una aversión a vacunarse, y eso pues sí es algo que estamos trabajando como sociedad, pero uno no es un por ciento de la población tan alto como para ser tan dañino como lo hay en algunos counties de los Estados Unidos. Y el hecho de la mascarilla, aquí la utilización de la mascarilla siempre ha sido bastante amplio, generalizado, y no ha habido mayores complicaciones con ese respecto. Y eso es algo que nos distingue muchísimo de Estados Unidos, y creo que también viene muchísimo a ayudarnos, ¿no? Y que en esos estados, principalmente en Florida y en Texas, han habido pues guerras políticas entre ciudades y el estado, entre la boards de educación, ¿no? Que allá el sistema es distinto acá, ¿no? Que hay cierta independencia en algunos espacios sobre qué es lo que pasa en la educación, y esa guerra política, porque realmente son los republicanos y los demócratas utilizando esta tensión para posicionarse en lo que vienen en las elecciones de medio término. Pues nada de eso lo hemos visto aquí. Aquí realmente sí, todo el mundo usa la mascarilla, y el que no la usa, que viene de afuera, que no se la pone, rapidito se le dice.
Bueno, y me parece que ¿verdad?, que es algo, diría yo, que los puertorriqueños pues en ese sentido somos mucho, mucho más conservadores. Y hemos entendido el mensaje que siguiendo las medidas de seguridad, vacunándonos, ¿verdad? Aún vacunándonos, hemos sido bien disciplinados en continuar utilizando el uso de la mascarilla. Y por más incómodo que sea, me parece, ¿verdad?, que los ejemplos vivos que hemos visto de la gente que ha pasado por esta terrible pandemia, pues aunque incómodo es utilizar la mascarilla, yo creo que hemos preferido usar la mascarilla a pasar por, ¿verdad?, por la agonía de tener, de caer contaminado y poner en riesgo tu vida. Así que yo creo que eso también habla bien de los puertorriqueños en términos de la disciplina que nos hemos autoimpuesto y que hemos estado dispuestos a seguir aún después de estar vacunados. Yo veo, por ejemplo, ahora está la etapa de los playoffs estos de Grandes Ligas, y yo veo esos parques atestados y no veo una mascarilla. Así que, nada, en ese sentido yo creo que es un reconocimiento al pueblo puertorriqueño que hemos sido sumamente disciplinados, tanto en seguir las instrucciones del lockdown, por más que nos molestó, sí, o nos incomodó cómo seguir utilizando la mascarilla aún después de estar vacunado.
Sí, y como mencionaste, los eventos multitudinarios también. Aquí yo pues tampoco soy fanático de los deportes ni sigo la temporada como la siguió Luis, que lleva todo este tiempo apoyando a los cangrejeros, aunque soy cangrejero también, pero más cangrejero de espíritu que de apoyar, porque realmente no soy una persona que sigue los deportes, pero sí sé que toda la temporada pues se exigió vacunación, se exigió para la gente que fuera a los canchas y de uso de mascarilla, así que me parece muy responsable y me parece que eso sigue dando resultados, así que esperemos que los números sigan en la bajada como lo hemos visto y como acabo de mencionar en este resumen que di, así que qué bueno. Bueno, Jorge, el próximo tema que quiero discutir contigo es que esta mañana, ¿no? Hubo un reportaje sobre la citación que le hace la Cámara de Representantes por voz del director de la Comisión de Asuntos Federales, el representante Kevin Maldonado Matiz, que es del Oeste, a los delegados y delegadas de la estadidad. Y es una citación a la Cámara de Representantes para rendir cuentas. En ese y algunos de ellos han contestado, creo que la única persona que ya ha realmente confirmado su presencia para este jueves, que es que lo citan, así que si se mueve la cosa, quizás lo discutimos el jueves también, Jorge, que es lo que pasó, pero quiero discutir cómo tú ves esta movida de la Cámara de Representantes y el hecho de que el delegado Ricardo Rosselló quiera testificar vía remoto.
Bueno, Ricardo Rosselló, ¿verdad?, estuvo dispuesto a testificar cuando se estaba ventilando si era residente o no residente de Puerto Rico y estaba cualificado para ocupar el cargo. Así que no me sorprende que esté dispuesto a testificar. Yo creo que todavía está en un question mark el hecho de que puedan ser interpelados oficiales electos que no son parte del Ejecutivo, ¿verdad? Pero eso se lo dejo a los abogados constitucionalistas. En términos de qué se puede sacar de eso, pues yo no creo que gran cosa. Yo como estadista, ¿verdad?, sigo estando bien preocupado que todo lo que ha girado alrededor de esta comisión de 6 delegados, 4 en la Cámara y 2 en el Senado, básicamente es el tema de Ricardo Rosselló, de si era residente o no residente, y ahora la refriega esta que se ha montado con la delegada Elizabeth Torres.
Y también todo lo de Melinda Romero, ¿no?
Bueno, claro, porque Melinda entonces decidió atacarla, igual que decidió atacarla el secretario del partido, Carmelo Río. Mi recomendación hubiese sido que la dejaran quieta porque, pues, primero que yo no creo que haya presentado ninguna evidencia que sostenga lo que ha planteado, y segundo que me parece que se está posicionando para correr un puesto electivo, y esas posiblemente sean las personas, ¿verdad?, aquellas personas que quieran correr a puesto electivo son los que están buscando pautas y son los que posiblemente estén primero que nadie en línea dispuestos a testificar en la comisión que cree la Cámara para esos efectos, para precisamente seguir estando en el ojo público. Pero ¿cómo adelanta eso la causa de la estadidad, que fueron las razones por las que fueron electos estos delegados? Pues yo no veo que adelanten nada. Y otra vez mi preocupación es que no veo resultados concretos de lo que está haciendo esta delegación. No veo un liderato definido, no veo una agenda definida. Veo informes muy vagos en términos de lo que hayan adelantado cada uno de estos delegados. Y esa es mi preocupación como estadista. Yo quisiera ver cómo estas personas, ¿verdad?, que se les paga un salario con fondos públicos que pagamos tú y yo, están adelantando la causa de la estadidad, que para eso es que fueron electos.
Sí, me preocupa a mí. O sea, yo no soy estadista y pues no me afecta tantísimo, ¿no?, que no hagan el trabajo por el cual fueron electos. Yo no voté por ninguno de ellos tampoco. Y si me hubiesen preguntado, yo hubiese dicho que esto es tremenda mala idea. pero nadie me preguntó, así que tampoco lo dije, porque allá ustedes allá
que se quieren. Yo creo que la ley de fondo tiene unos defectos que sí, ¿verdad?, son los que están muy ambiguos, ¿verdad?, en términos de accountability y resultado, ¿verdad?, fuera de unos informes que tienen que radicar. Fuera de eso, pues me parece que posiblemente la ley fue defectuosa desde sus inicios, y me parece entonces que es lo que estamos viendo ahora. Cero resultados en favor de la estadidad le estamos entregando en bandeja de plata a los enemigos de la estadidad con esta controversia que han girado alrededor de la delegación, y que estoy seguro que es el show que se va a montar en la Cámara de Representantes. Y eso, pues, sencillamente, estadistas como yo, que lo que queremos ver es a Puerto Rico convertido en Estado, estoy seguro que nos molesta, nos incomoda, y nos cuestionamos si el haber votado en selección valió la pena o no valió la pena.
Sí, es triste. Desde esa perspectiva, yo lo puedo ver, ser empático, ¿no? Aunque no comparta esa visión contigo, pero sí me puedo pensar, coche, mira, yo creí en este proceso, yo me fajé, o sea, voté por la gente que yo pensé que podían hacer buen trabajo, y me pareció una idea novedosa, ¿no? Y que pasen para que lleguen a este papelón, pues me parece triste. Pero a mí también me llama la atención que el propio gobernador tuvo una oportunidad de ponerle fin a esto cuando se veía que la cosa no iba a cuadrar como se pensó. Y yo creo que pues esto fue también un daño autoinfligido.
Sí, bueno, como te digo, yo creo que desde los inicios, desde que se redactó la ley, ya pudiéramos anticipar que estuvieran pasando estas situaciones. Pero otra vez, como estadistas pensamos que en este cuatrenio, ¿verdad?, luego de un tercer plebiscito donde la estadidad salió favorecida, pues de alguna forma nos íbamos a asegurar, ¿verdad?, algo que no ha ocurrido antes, ¿verdad?, que es que por primera vez teníamos un resultado, teníamos un gobernador electo del propio partido, y un poco pasó con el plebiscito de Ricardo Rosselló, pero de ese plebiscito no pasó nada. Y mi preocupación es que desvirtúe el resultado. Y otra vez, cuando hablamos de la accountability y cuál fue el resultado de este plebiscito y de esta ley, que tiene un inicio y un término, la ley, y qué resultado van a conseguir estos delegados antes de que empiecen a aspirar los términos que están incluidos en la propia ley, pues es de suma preocupación. Y si en lugar de estar siguiendo el mandato que le dio el pueblo, que es estar adelantando la causa de la estadidad, vamos a perder el tiempo en un espectáculo montado por la Cámara de Representantes de Tatito Hernández, pues sencillamente estamos echando al traste la razón por la que los estadistas votamos en el plebiscito y votamos a favor de estos delegados.
¿Pero tú entiendes que no deberían de comparecer?
Bueno, la pregunta que hay que hacerse es ¿cuál es el propósito?
Bueno,
¿cuál es el propósito? O sea, aquí no hay otro propósito que tratar de sacarle provecho a las alegaciones que hizo la delegada Elizabeth Torres, y tratar otra vez de desviar la atención de lo que es la misión de estos delegados a entrar en la refriega. ¿O tú te crees que no le van a preguntar a Elizabeth Torres por todas las alegaciones que ella hizo?
Estando seguro allí, le van a preguntar, pero independientemente allí, de eso,
bajo juramento.
Viendo los informes, lo pobres que son, también hay un desembolso de fondos públicos, y yo creo que la Cámara, fuera de que lo que mencionaste de que podría ser algo, alguien puede levantar algún tipo de que no necesariamente la Cámara tiene el poder de hacer eso porque no son miembros del Ejecutivo, lo cual me parece interesante. No lo había visto desde esa perspectiva, pero no creo que aguante mucho. Pero pues si no sabemos qué están haciendo, pues le conviene al país saber. Sí, comparto contigo que de seguro esto también va a tener un matiz político, y vamos a ver
Bueno, pero rindieron un informe, que es lo único que les exige la ley. El que quiera saber lo que han hecho, pues lo que tiene que hacer es leer los informes. No tiene que interpelar a los delegados, tiene un informe. y ese informe tienen que radicarlo cada 90 días. Así que a mí no me cabe duda, y lo podremos ver si finalmente van a deponer estos delegados, que al final del día a lo que se le va a sacar provecho aquí es a la controversia que se ha creado alrededor de la delegada Elizabeth Torres, que estoy convencido que lo que está buscando es pauta camino a una a un puesto electivo al que va a aspirar.
Que empezó.
Los de Melinda cayó en el juego, el secretario del partido, Carmelo Ríos, cayó en el juego, se ha levantado una controversia, y tú verás que eso va a ser lo que domine estas vistas, enemigos de la estadía, sacar provecho político.
Aquí se nos acaba el tiempo, pero nos vemos el jueves y vamos a ver qué pasa en la Cámara, y quizás lo discutamos acá.
Vamos a ver de aquí al jueves qué ha pasado.
Bueno, chévere. A no se vaya nadie, que es la que hay por Radio La 1320. Continúa luego de esta pausa. Gracias, Jorge. Nos vemos la semana. Bienvenidos de regreso a ¿Qué es la que hay? Les recuerdo que este es Ricardo Luis Ramos y estaré toda la semana sustituyendo a Luis Herrero aquí mientras él está en un viaje personal. Y nos acompaña, como todos los lunes, la compañera Sonia Valentín aquí en A Solas con Sonia. Saludos, Sonia. ¿Cómo estás?
Saludos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Saludos a la audiencia que siempre los escucha todos los días. Mira, y entonces, ¿Luis se fue de vacaciones?
No está de vacaciones, está de trabajo. Múltiples trabajos que tiene. Uno de ellos tiene que estar toda la semana.
Ah, pues muy bien, muy bien, está bien. Están autorizadas.
Tiene actividades y en la por la tarde, y entonces pues tampoco puede hacer el programa. Así que lo excusamos.
Muy bien. Pues que tenga mucho éxito. Sí. En sus labores. Yo lo relajo porque como él me relaja que yo cojo vacaciones, pues por eso pensé que era que él se había ido de vacaciones.
Sí, no, pero tú no coges vacaciones, tú trabajando, lo que pasa es que tú trabajas en lugares muy muy exóticos y muy bonitos.
Eso es lo que hoy si te dónde estaba hoy en Morovia, en una hacienda preciosa que es la Finca La Nube. Es un lugar espectacular, obviamente de caballos de paso fino y ganado, estábamos grabando por allá, así que ese trabajo mío a mí no me gusta mucho, como sabes, me encanta.
Qué privilegio, ¿no? Pero qué bueno, y y la semana anterior que estuve, que sí eran de vacaciones, pues no tuve el privilegio de compartir contigo, así que estoy bien contento de poder tener este ratito y compartir
igual el
contigo.
Gusto es mío, igual.
Como habíamos discutido, quiero que vayamos primero a hablar de la marcha del viernes. Sabes que este viernes pasado fue una convocatoria multitudinaria de varios sectores del país en contra del contrato de Luma, pero más bien de Luma como ya administradora del sistema, por lo que hemos vivido, ¿no? Aquí no hemos sido extraños de todo lo que ha pasado. A Luis a cada rato se le va la luz allí en Guaynabo. Y ha habido momentos que hasta se le ha ido a mitad de programa y tiene que prender la batería, y tú sabes. Y lo hemos visto, y todo el país está viendo que el servicio es pobre, que las reacciones de los directivos dejan muchísimo de qué hablar, pero quiero discutir del evento del viernes, que lamentablemente no pude asistir. Lo había discutido ayer domingo con Eva, que tengo mi programa todos los domingos, y no pude, pero ella sí estuvo allí, y he visto por las redes sociales y a través de los medios todas las imágenes y he visto todas las reacciones, pero quiero ver tu análisis en términos de la proyección de esa marcha y cualquier otro, pues obviamente cualquier otro comentario que te merezcas.
Mira, era un día complicado, un día de mucha lluvia, un día donde realmente los retos fueron muchos para cualquier marcha, ¿verdad? Y en esta obviamente no era la excepción. Era, en términos de convocatoria, pues lograr que la gente se moviera en un país donde cada vez la gente se mueve menos y cree que hace más desde las redes comentando que desde presentándose físicamente. No nos pasa solo a nosotros como país, está pasando en muchos otros lugares, pero la gente realmente escribiendo desde su casa no cuenta. En este tipo de actividad cuenta cuando vas y te presenta, y todavía muchas veces no estamos entendiendo eso, y bueno, pues era una convocatoria complicada desde mi perspectiva. Sin embargo, tengo que decirte que fue mucha gente para mi sorpresa, en términos de que verdaderamente con la lluvia y la situación que había, yo hubiera pensado que allí no hubiera llegado virtualmente casi nadie. pero llegó gente y llegó bastante gente. No, a lo mejor no es la marcha, qué sé yo, de que vimos anteriormente, otras marchas hemos visto que llenan todo el expreso, a lo mejor no era esa marcha, pero tampoco era el día. Por otro lado, es una situación donde la gente que verá hasta dónde tenemos que llegar para salirnos de nuestros trabajos, para dejar los niños, sacar los niños de la escuela, para no ir a trabajar, para, bueno, que era a las 5 de la tarde, y eso era una buena hora porque eso obviamente permite que la gente que está trabajando vaya si quiere ir, ¿verdad? Que otras marchas no eran, el horario me pareció bien. 5 de la tarde, un poco más tarde era, ahora no recuerdo.
A las 5, pero ya, a las con cinco. Todo el revuelo de la lluvia y la logística, pues
sí.
Marcha se cuajó un poquito más tarde.
Correcto, pero ese era un buen horario, fíjate. El problema
buena hora
era
para convocar, sí, definitivamente. Y un viernes.
Correcto, y un viernes, correcto. El problema más brutal era la lluvia y obviamente que cuánto vamos a necesitar nosotros, cuánto golpe eléctrico, ¿verdad? ¿Cuántas veces se va a tener que ir la luz en su casa y cuánto le va a tener que subir a usted el bill de la luz que ya ha subido? Hay unos hechos que son precisos y puntuales. La luz sí ha subido. El que diga que no, pues no sé, está viviendo en otro país. Pero yo te puedo enseñar mi factura antes de esta operación de Luma y mi factura ahora. Y sí, y yo no soy ni en contra de Luma, ni a favor de Luma. Los hechos, o sea, está más cara. Si la razón es el petróleo, pues mira, esa ha sido la excusa de siempre. Así que no hemos variado nada. Estamos en el mismo lugar. Antes de Luma y después de Luma, con la misma excusa, el petróleo. Ok. Entonces, además de eso, tenemos una situación donde realmente se nos está yendo la luz. O sea, el que no se le ha ido la luz, pues no está viviendo en Puerto Rico. O sea, nosotros en medio del ensayo, yo no pude hacer el ensayo de Miss Universe. O sea, yo fui al aire corriendo en vivo, ¿verdad?, sin haber podido completar un ensayo, sin haber podido hacer lo que tenía que hacer con las cámaras, ¿verdad?, persignándome y apostando al talento de un equipo de trabajo extraordinario, porque nosotros se nos fue en el Centro de Bellas Artes, se cayó también la luz. Entonces se cayó la luz y nos borró todos los kibús y bueno, allí hubo desastre. Yo estaba enfurecida, pero me puedo imaginar, todos los días en mi casa también se va la luz.
Claro.
Y llega el punto donde tú dices, esto no se trata de si es privado, de si es público, de si se llama Luma o se llama Pescadito. O sea, el issue aquí es cómo está nuestro servicio. Bueno, pues nuestra infraestructura está bien débil. Ok, está bien, lo sabemos todo. Y todo el mundo está claro en eso. Ahora, lo que no estamos claros es en la forma en que se comunica. Fíjate que Luma tiene un problema de comunicación brutal, porque todos sabemos que aquí hay un problema que no se va a arreglar con una varita mágica. Yo lo puedo reconocer, todos podríamos reconocer ya antes la situación en la que se encuentra el sistema energético en Puerto Rico no se va a resolver en 3 meses, ni en 4, ni en 6, un problema que tardó años, 30, con las mismas maquinitas allí tratando, esto como un carro viejo, tratando de ponerle unas tuercas, tú sabes, para que corra. Eso es evidente. ¿Perdón?
Sino que empatando aquí y allá, tú sabes que son las máquinas que llevan siglos allí.
Llega el punto donde, pues mira, no corre. Ahora, lo que tú no puedes entender es lo que no se dice y es evidente, ¿verdad? Seguimos teniendo más que nunca momentos donde no tenemos luz en diferentes lugares del país. Y si esto es evidente, tienes un problema con lo que no se comunica, porque lo único que estamos viendo es que se nos va la luz. ¿Qué sí. me estás comunicando, Luma? Pues salga alguien a decir que compraron una planta y la tienen allí y no la han puesto. O salga alguien a decir, mira, tenemos la planta, la compramos, no la hemos puesto, dicho sea de paso, pero la vamos a poner en 3 meses y vamos a resolver el problema de la luz del área metropolitana. ¿Y sabes qué? En 6 meses en adelante tenemos la segunda planta, la vamos a poner en el este y vamos a resolver el problema del este. Y mira, este es el plan de trabajo y más o menos por aquí vamos. Y esto es lo que va a ocurrir, comunique. Pero es que tampoco hay nadie diciendo esto. ¿Tú sabes lo que están haciendo en Luma? Porque yo no sé.
No. Yo lo único que ¿alguien escucho son cosas negativas?
¿Te ha dicho que es, alguien ha comunicado, alguien le ha explicado a este país que, en qué etapa se encuentra Luma, de qué? ¿Está poniendo cables? ¿Está sacando los cables de abajo de la tierra? ¿Está poniendo los aéreos? Yo no sé si, a lo mejor yo estaba muy desconectada y ahora simplemente pensando en videos y cosas de belleza, pero te pregunto,
no, claro.
¿Han estado explicando?
Yo tampoco lo he escuchado, no lo he visto, yo estoy pendiente, o sea, quizás no tanto, pero es algo que realmente no hay transparencia tampoco desde esa perspectiva.
Y eso es un problema. Y eso es un problema que nos mordió antes y que nos está mordiendo ahora. Entonces no tiene nada que ver, y yo siempre digo, no es si es privado o es público. Mira, funciona. Mira, tiene otra estrategia de trabajo. Nos va a dar un mejor servicio. Porque no es si es público o es privado, eso no es lo único. Lo más importante es cómo va a ser el servicio. Porque podríamos decir, no estoy 100% segura de ellos, pero la gente que va al aeropuerto podría decir, alguna gente que ha visto una mejoría en la operación del aeropuerto. A lo mejor alguien la ha visto. A lo mejor nadie la ha visto, okay. Pero usted se para allí y hay unas cosas distintas. A lo mejor a usted no le gustan, a lo mejor usted piensa que eso no es progreso, todo eso es aceptable. Pero hay unas cosas distintas. Yo paso ahora por el aeropuerto y yo veo como aquello embreado, veo cosas. Yo no te voy a decir si está mejor o está peor porque yo no estoy dentro de esa operación. Pero yo sí te puedo decir que veo cambios. Ahora, ¿cuáles son los cambios que hemos visto? Ah, bueno, pues Sonia, es muy rápido. No podemos, okay, muy bien, válido. Pero entonces, ¿cuál es el proyecto? ¿Quién me lo presenta? ¿Quién le habla a los consumidores? ¿Quién le muestra respeto a la gente?
Hay una clave.
Porque al final del camino, usted está aquí para dar un servicio. Y yo lo que le pido es respeto. Respete a la gente. Si usted no puede dar el servicio correctamente porque tiene 1,500 trabas que se podrían, explíquela. Demuestre que le importamos. No nos trate como si aquí, mira, olvídate, yo le tumbo la luz y a nadie le importa, yo no voy a decir nada tampoco. Óyeme.
No. Sí, esa falta de respeto hacia el pueblo, o sea, es lo que yo creo que movilizó a la gente que con toda la lo difícil, ¿no? De la logística del viernes por la tarde, los aguaceros que fueron a nivel de toda la isla, pero al fin, aunque empezó un poquito más tarde, tú ves los visuales y tú ves el expreso, ¿no? Y en la oscuridad, irónicamente, pues el expreso oscuro completamente, tú ves todas las personas con sus celulares y se generaron unos visuales impresionantes que, aunque quizás no fue tipo Vieques o tipo verano del 19, me pareció una manifestación bastante contundente, dada también la logística tan difícil de un día de lluvia fuerte, ¿no? Y es eso, yo creo que es ese lo que cala en el pueblo aquí, y lo vimos en el verano del 19, es que no te respeten como individuo, correcto, como colectivo.
Correcto. Que no te respeten, que no te muestren un ápice, un pedacito de respeto, de decir, oye, tú me contratas a mí para darte un servicio, tú me pagas un servicio, malo, de vicio. Pero ¿sabes qué? Yo tengo estas justificaciones y tengo este proyecto de vida hacia adelante, que me tomo los 5 minutos, bajo la cabeza y explico qué es lo que voy a hacer de cara al futuro. Porque me importas como consumidor, porque me importas como país, porque, oye, no es esto una cosa así dictatorial, donde claro, nadie comunica nada. Entonces hablamos de las dictaduras, pero yo me confundo, porque yo digo, bueno, pero es que aquí tampoco nadie dice nada. Y es terrible. Yo sí creo que la gente se movió. Yo creo que están jugando con el fueguito.
Yo creo que están jugando con el jueguito, y creo que esto es el principio de otras cosas que vienen por ahí. Pero Sonia, seguimos discutiendo luego de la pausa, que ya me pusieron la musiquita. Así que no se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de esta pausa. Y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Este que les habla es Ricardo Luis Ramos, aquí en sustitución de Luis Herrero. Estaré toda esta semana con ustedes y espero que les guste lo que le tenemos preparado. Pero, obviamente, y como ha pasado con el resto del programa, seguimos con todos los segmentos regulares y me acompaña, como es de costumbre, todos los lunes, Sonia Valentín. Así que vamos a continuar la conversación que teníamos con Sonia. Y nos quedamos ahora con las manifestaciones del pueblo, uh-huh, Sonia, pero quiero movernos a lo que está pasando, sí, o pasó esta mañana en las inmediaciones del Capitolio, que se convocó por varios sectores también, no tan amplio como la del viernes, pero sí varios sectores del país. Frente al Capitolio hubo unas manifestaciones en contra del de la 6103, el proyecto de la Cámara 1003, 1003, que es el proyecto que permitiría, viabilizaría el plan de ajuste de la deuda, ¿no? Son las negociaciones que se están teniendo, Cámara y Senado, con la Junta de Control Fiscal con el gobernador para viabilizar todo el proceso del plan de ajuste de la deuda y poder hacer todos los mecanismos que a través de la ley promesas permite pues la emisión nueva de bonos, el recorte a la deuda, ¿no? Y los pagos a los bonistas y todo lo que va a afectarnos por próximos años y la potencial salida de la Junta de Control Fiscal. Pero este tema así es un tema complejo, es un tema que uh-huh. tiene muchísimos que no es fácil de explicar, que tiene muchísimas ramificaciones y que nos va a afectar de manera económica a nivel de país por los próximos años. Y pues es un tema muy, muy importante. Primero, estuvo muy centrado en la discusión la posible recorte de las pensiones de los retirados de Puerto Rico, los empleados públicos. Eso se logró eliminar, pero pues como quiera, con muchos de los cambios que han sufrido este proyecto, como quiera, hay varios sectores del país que están en contra del mismo porque entienden que no se va a poder pagar, que realmente no garantiza la salida de la Junta, que pone en peligro, aunque sea las pensiones no van a estar, ahora mismo no se trastocan, pero con el pasar del tiempo el dinero no va a dar. Hay una ramificación para la Universidad de Puerto Rico, que también en las negociaciones se logró que no se tocaran, pero nada de eso quiero tocar con Sonia, y discúlpame Sonia que me fui un poquito largo.
No, tranquilo, que es que yo el tema es un tema complicado, lo traen muy bien, y realmente yo a veces, ¿verdad?, hablo estas cosas haciendo preguntas, porque son las preguntas que se tiene la gente, y son las mismas que me tengo yo, ¿verdad? Por ejemplo, yo entiendo y veo este proyecto como, y te pregunto, como un proyecto aspiracional. O sea, tú lo puedes aprobar, pero al final, quien tiene la decisión final de si es o no es la jueza Sáenz, ¿no?
Sí.
Ok. Sí, entonces, un proyecto... Ajá, perdón.
No, que se me había olvidado el de los jugadores más importantes también es la jueza Taylor Swain en el marco de la ley de quiebra, ¿no? Y el promesa, ¿no? Y el tribunal de quiebra enmarcado en promesa. Que sí que podemos... Claro. Pero claro que si llegamos a un acuerdo aquí entre gobernador, o sea, ejecutivo, legislativo y y la Junta, pues es bien difícil que la jueza se tire una curva, ¿no? Y que vaya a decidir otra cosa, porque realmente tampoco tiene de dónde salir.
Eso lo puedo entender. Sin embargo, el acuerdo aspiracional que se llega es hasta donde yo verá y te pregunto, ¿es proteger de alguna manera a la Universidad de Puerto Rico? Proteger también las pensiones, y se pide hacer una nueva emisión de bonos.
Sí, es que es necesaria para poder hacer los pagos nuevos, porque se va a reestructurar la deuda. Entonces, correcto. Es como cuando tú consolidas, tú tienes varios préstamos, que si la tarjeta, que si esto, y haces un préstamo grande, y tienes una mejor un mejor pago mensual, pues es básicamente eso. Digo, claro, esto es una sobresimplificación, no, tampoco... Claro. Pero es parecido a ese proceso.
No, por eso, pero te lo traigo y me gusta que lo expliques así, porque eso es lo que estoy tratando, de que lo expliquemos, ¿verdad?, de forma que lo podamos entender todos, porque es un tema complicado. Sí, ciertamente, claro, es simbólico lo que explicas, pero hace toda la conexión del mundo. O sea, usted tiene 5 o 6 tarjetas y de repente en cada una tiene el 8% de interés o el 10% de interés. Entonces usted va a coger todo eso y nosotros, ¿verdad?, la gente muchas veces ha recibido, consolida tus deudas, y las coge todas y las pone de una forma, ¿verdad?, consolidada, donde a esa consideración usted le paga el 8, pero es solo uno y es baja el pago de la prima, ¿no? Sí. Entonces, eso básicamente es lo que se propone allí. Yo lo que no entiendo bien es el argumento de no y de que no se pueda. Esa es la parte del argumento que yo necesitaría que alguien me dijera, okay, los puntos puntuales por los que nos oponemos es porque yo, ¿verdad?, no estoy de acuerdo en que se protejan las pensiones, o yo no estoy de acuerdo en que se proteja el dinero de la Universidad de Puerto Rico, y esto si hay dinero, ¿verdad?, porque si hay dinero, hay dinero, si no hay dinero, no hay dinero para nadie. Entonces, que se proteja y que pague yo menos intereses. ¿Cuál es el impacto al final del camino que esto tendría económicamente en nosotros si no es bajar el porcentaje de interés de la deuda, o es que hay un o es que entramos en un proceso de desconfianza, que lo que se nos dice no lo creemos y no lo entendemos, porque no confiamos en nuestros políticos.
Hay un proceso definitivamente de desconfianza, tanto pues en la legislatura, pero más aún en la Junta de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal, dependiendo cómo, pero también el problema es que el no satisface, sí, lo de las pensiones, yo creo que ya todo el mundo está bastante tranquilo y cómodo, porque realmente, mira, se logró y es un logro que no se da en el vacío.
Es un gran logro.
Gracias también al activismo que hubo de los pensionados, de las organizaciones.
Y yo me alegro mucho, mucho por ello. Me parecía muy injusto, me parece que estamos en la dirección correcta en ese lado. Entonces, continúa. ¿Qué es lo próximo?
El otro problema es que la Universidad de Puerto Rico sí se le garantizan los $500 millones anuales, pero que eso va a una base de que ya se había recortado tanto que la Universidad de Puerto Rico está operando en déficit ahora mismo. Obviamente, esto detiene cortes posibles en el futuro, que eso es pues lo positivo de del proyecto, es que detiene que siga la Junta o el gobierno posteriores quitándole recursos a la universidad y se le garantiza un mínimo. Que eso sí es importante. Que bueno, es un mínimo.
Eso es importante porque los recortes que hemos tenido, los hemos tenido precisamente porque no había una protección de un mínimo.
Exacto. Pero estaba la fórmula.
Ajá. Claro, estaba la fórmula. Pero por otro lado, es importante esa protección a la Universidad de Puerto Rico porque, mira, el pasado, pues ya. No lo vamos a no podemos mirar para atrás, porque para atrás es horrible lo que tenemos como historia, ¿no? En el endeudamiento y en la barbaridad esta. Pero si miramos hacia el futuro, porque yo siempre digo, oye, enfoque la lucha, ¿hacia dónde miro? Entonces, continúa. Pues aquí por lo menos tenemos una visión hacia el futuro, de que por lo menos esto lo vamos a tener.
Definitivo. Mira, Sonia, a mí se me olvida que yo tengo nada más que una hora aquí con Luis Herrero. Y yo los domingos tengo dos.
Ah, bueno.
Y ya tenemos que irnos a la pausa.
Muy bien, pues vamos a la
así
pausa.
Así que nada, seguimos aquí en la mejor programación. Y discúlpame, Sonia, que tuve que cortar así tan abruptamente.
No te preocupes.
Gracias por acompañarme un lunes más y gracias a todos por su sintonía. Así que no se vaya nadie, que aquí la mejor programación continúa en Isla 1320. Gracias por su sintonía.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Muy buenas tardes, inicio de la semana bastante lluvioso para la mitad sur de Puerto Rico. Todavía a esta hora tenemos mucha nubosidad y precipitación entre Yauco y Salinas. Tenemos una advertencia de inundaciones para los siguientes municipios: Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, San Germán, Villalba y Yauco hasta al menos las 7 de la noche. La actividad más fuerte controlada en estos momentos está entre Peñuelas y Ponce, así que mucha precaución en esa zona. Esa actividad de lluvia se espera que se disipe temprano en la noche y en la madrugada lo que veremos son algunos aguaceros sobre aguas locales y no se descarta que entren en la costa este de Puerto Rico, pero con acumulaciones mínimas de lluvia. Las temperaturas mínimas esta noche estarán entre los medios 60 y los altos 70 para los municipios de la costa norte y mañana vamos a ver una disminución en la humedad, por lo que no esperamos acumulaciones de lluvia tan significativas. De igual forma, veremos algunos aguaceros desarrollarse por efectos locales en horas de la tarde, principalmente el cuadrante suroeste de la isla. Las condiciones marítimas continúan muy buenas, oleaje por debajo de los 4 pies y de igual forma un riesgo bajo de corrientes marinas. Para los próximos días, entre miércoles y jueves, aumenta la probabilidad de precipitación porque llega humedad asociada a una onda tropical y también tendríamos la llegada de una vaguada, pero ya para el viernes y el fin de semana se establecería una zona de alta presión y también veríamos la entrada de aire seco, por lo que veríamos condiciones mucho más estables. El trópico sigue bien tranquilo, ninguna zona de sospecha ciclónica, ninguna de las ondas tropicales que están saliendo tiene probabilidad alguna de formación ciclónica y los modelos no muestran nada en los próximos 10 días. Hasta aquí el resumen de las condiciones del tiempo. Que tengan buenas tardes.
ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Goal Zero en sobrevivepr.com.